Más Málaga.
Estar informado.
Casi 500 nuevas inspecciones desplegadas en las terrazas de Málaga son las que, de las que solamente 7 han terminado con un expediente de sanción. Desde que entramos en la fase 1, el lunes, la Policía Local de Málaga ha denunciado a 13 establecimientos. Muy buenas tardes, es jueves 21 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. Y enseguida vamos con ese dato de las denuncias. Déjame antes que repasemos la cifra de la incidencia del coronavirus aquí en Málaga en las últimas horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues veníamos contando toda la semana que íbamos muy bien. Una semana de momento que nos había dejado 3 días seguidos sin fallecidos por la pandemia en Málaga, pero esa buena racha ha terminado porque en las últimas 24 horas nos han dejado otros 3 fallecidos aquí en nuestra provincia. Por tanto, el total de víctimas de la pandemia alcanza los 281. Y hay otro dato preocupante, y es que ha habido un repunte en el número de hospitalizaciones por coronavirus. 69 en total, 69 pacientes que están ingresados actualmente en hospitales de la provincia. Son 11 ingresos más que en la jornada anterior. Y hablabas, Mónica, al comienzo de las multas. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que en las últimas 24 horas la policía local ha seguido inspeccionando terrazas para comprobar si se estaban cumpliendo las normas que dicta la fase 1, por ejemplo, tener espacio de al menos 2 metros entre las mesas y el 50% del aforo de esas mesas de la terraza. ¿Qué ha pasado? Pues que los agentes han inspeccionado casi 500 terrazas en la capital. 7 de esas inspecciones han acabado en multa. 7 que se suman a las que ya había puesto la policía local entre el lunes y el martes. En total, 13 locales a día de hoy han sido multados por no cumplir con las normas en las terrazas. Y mientras la mayoría nos intentamos cuidar y proteger en casa como la única forma de hacer frente al coronavirus, otros se encierran en sus laboratorios para luchar de la forma que mejor saben, y es investigando.
Sí, es el caso, por ejemplo, del doctor Pedro Serrano, es el jefe de servicio de neurología del Hospital Regional. Doctor Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, dicen que la información es poder, eso siempre decimos nosotros, los periodistas. Cuanto más sepamos de este virus, supongo que mejor, ¿no?
Sin duda, y probablemente si la investigación hubiera tenido la atención que todos los que nos dedicamos de alguna manera a esto demandamos, nuestra posibilidad de enfrentarnos a una pandemia como esta hubieran sido mucho mejores.
Doctor, ¿qué sabemos de momento? ¿Sabemos cómo afecta, no sé, a nuestro sistema nervioso este virus?
Bueno, esto es lo que intentamos averiguar a través del proyecto de investigación que ha recibido financiación por parte del Instituto de Salud Carlos III y que intenta averiguar si el paso de este virus por nuestro organismo y probablemente también por nuestro cerebro puede tener consecuencias a medio o largo plazo.
Está usted coordinando el trabajo de un grupo de 80 científicos, no sé si repartidos por toda España, para determinar esos posibles efectos neuronales, para determinar un protocolo de rápida actuación. ¿Estamos cerca de, no sé, de llegar a saber mucho todo lo que necesitamos saber?
Bueno, la verdad es que el proyecto de investigación es un proyecto netamente andaluz, ¿eh? Está coordinado por la Red de Investigación en Neurología Clínica y Translacional, que se denomina NeuroReca, y engloba a 14 hospitales y también algunos otros centros de investigación básica de toda Andalucía. El objetivo es, bueno, sabemos que algunos de los mecanismos por los que este virus puede producir pues su patología, ¿no?, su afectación a nivel del sistema respiratorio, involucra una respuesta inflamatoria excesiva, exacerbada, que es la que lleva a producir la mortalidad. Sin embargo, esta respuesta inflamatoria no se limita solo al sistema respiratorio, sino que también puede actuar a otros niveles de nuestra economía, ¿no?, entre ellos el sistema nervioso. Y hay un grupo de personas que consideramos vulnerables desde el punto de vista neurológico porque o bien padecen ya alguna enfermedad neurodegenerativa cuyo sustrato también es inflamatorio, o bien están en riesgo de padecerla en el futuro. La pregunta es si esta infección por el virus puede poner en marcha mecanismos que hagan que estos enfermos evolucionen más rápido o bien que aparezca, suponga el pistoletazo de salida de alguna de estas enfermedades neurodegenerativas. No estamos refiriendo a enfermedades tan conocidas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o incluso algunas formas de esclerosis múltiple en su etapa neurodegenerativa.
Y hablamos también, por ejemplo, de epilepsia, de personas con depresión, o sea, que porque en todo eso, en esas enfermedades, también tiene un componente inflamatorio, ¿no?
Exactamente, esto es un hallazgo de la última década, me atrevería a decir. Antes, pues todas estas enfermedades eran de carácter idiopático, es decir, desconocíamos cuál es el origen. Hoy se sabe que hay un sustrato genético, es decir, hay personas que están predispuestas a padecerla, y sobre ese sustrato genético existen los mecanismos básicos por los que empiezan, por lo menos en los estadios iniciales es así, empiezan a desarrollarse estas enfermedades, tiene un fuerte componente inflamatorio. Y este componente inflamatorio pues está constituido exactamente por las mismas moléculas que este virus es capaz de movilizar. Son moléculas que se denominan citoquinas proinflamatorias y tenemos muchas de ellas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, una serie de moléculas que son bien conocidas y que, como digo, son las mismas herramientas que pone en marcha este virus y que constituye la herramienta por las que se inician estas enfermedades neurodegenerativas, por lo que puede existir una conexión bastante inquietante a este nivel, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Pedro Serrano, es el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Regional. Doctor, ¿y cómo se desarrolla esa investigación? O sea, ¿qué se estudia, cómo se estudia? Yo imagino, cuando hablamos de laboratorio de científicos de 80 profesionales, yo los imagino con la bata blanca y mirando por un microscopio, pero no sé exactamente si es así y, sobre todo, ¿qué hay detrás de ese microscopio? ¿Qué es lo que se mira?
Bueno, hay de todo, ¿no? En este grupo de investigación hay fundamentalmente personal médico, que lo que hacemos es ver a pacientes y explorarlos y desde el punto de vista asistencial. Y luego hay un importante contingente de personal de laboratorio, efectivamente, porque este estudio lo que consiste es en seleccionar a aquellos pacientes que son vulnerables, como he dicho antes, es decir, que ya han manifestado algún dato que nos puede hacer pensar que pueden estar iniciando algún proceso neurodegenerativo, fallos de vista, fallos de memoria, o neuropsiquiátrico, como bien decía, cuadros depresivos prolongados, etcétera, y los vamos a seguir durante un año. Simplemente vamos a observar qué es lo que pasa. Durante todo este año, a estos pacientes se les va a someter a un seguimiento no solo desde el punto de vista de sus funciones cognitivas y psiquiátricas, sino también con análisis periódicos en los que vamos a determinar estos elementos que he dicho que pueden estar relacionados con el desarrollo de estas enfermedades. Y luego, una cosa muy curiosa, también vamos a intentar analizar el neuroepitelio olfatorio. Sabemos que una de las primeras manifestaciones de la infección por el SARS-CoV-2 es precisamente la falta de olfato. Esto se ha visto y intuimos que esto puede ser una vía de acceso del virus al sistema nervioso, entrar a través del neuroepitelio olfatorio hasta directamente al sistema nervioso. Pues bien, en estos pacientes también vamos a hacer un cultivo de neuroepitelio olfatorio para averiguar si esto realmente es así y cuáles son los signos que nos pueden hacer pensar que este virus ha pasado por ahí y qué estrago ha podido ocasionar a ese nivel, ¿no? O sea, que sí que hay una parte de laboratorio, de microscopio, directamente relacionada con esto, pero mucha carga también existencial de valoración directa del paciente, ¿no?
Desde luego, está claro la necesidad de conocer al virus en todas sus facetas para poderlo atacar. 80 personas, aunque sea no en España, en Andalucía, repartidos por Andalucía, ¿cómo lo coordina usted, doctor? Porque nosotros, que somos 6 o 7 en la redacción, y para tener la reunión así telemáticamente, a veces no nos enteramos, no, malentendidos, no tenías que haberlo llamado tú, no lo llamaba yo, es complicado.
Bueno, es complicado, un grupo de personas muy amplia, que es bastante complicado el tema. Sin embargo, es que, por lo menos como está siendo hasta ahora, el grado de colaboración y de implicación de todas las personas con el estudio es máximo, de manera que está siendo muy sencillo el coordinarnos. Debe haber un líder en cada uno de los hospitales, lógicamente, para que la coordinación intrahospital sea también sencilla, y luego una coordinación global de todo el estudio. Y esto pues establece dónde se deben de realizar las pruebas. Por ejemplo, todas las pruebas de laboratorio pues se van a centralizar aquí en el laboratorio de Málaga, independientemente de que el enfermo pueda venir de Huelva, de Almería o de cualquier otro centro integrado dentro de la red. Luego las evaluaciones cognitivas y clínicas de los pacientes sí que se harán descentralizadas para evitar el traslado de los mismos a otros centros. Pero, como digo, aunque puede parecer una cuestión muy compleja, en realidad al final depende de la voluntad de las personas, y en este sentido tengo que decir que hasta ahora pues la colaboración es absoluta, plena, y la implicación es completa, como no podría ser de otra manera.
Pues enhorabuena, ánimo, y estamos en sus manos y en la de esos 80 personas, 80 científicos que están investigando. Doctor Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional. Como siempre, gracias. Un placer. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hay más cosas. Por ejemplo, Carmen, saber qué va a pasar con las piscinas en las comunidades de vecinos, que ya el calor aprieta, ¿eh? Hoy en Antequera, por ejemplo, nos anuncian máximas de 30 grados, 26 aquí en la capital, así que apetece ya meterse en la piscina. ¿Qué vamos a poder hacer y qué no vamos a poder hacer, Carmen?
Bueno, pues ya sí que sabemos algunas cosas, por ejemplo, la fecha. ¿Cuándo podrán reabrir las piscinas comunitarias? Pues será cuando estemos en fase 2. Eso previsiblemente será aquí en la provincia de Málaga el lunes 1 de junio. Pero, ojo, esto es muy importante, hay condiciones que cumplir, por ejemplo, en cuanto al aforo de la propia piscina. Nos ha explicado el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Alejandro Pestaña.
Al reducir al 30%, se supone que es muy difícil que puedan bañarse, salvo algunas situaciones muy especiales, que puedan bañarse todo al mismo tiempo. Por lo tanto, como bien establece también la misma orden, habrá que, mediante un sistema parecido a la cita previa, establecer algún tipo de turnos para que todos los usuarios puedan hacer uso de la piscina.
Habría que establecer turnos para poder ir a la piscina de la comunidad de propietarios. Dice el presidente de los administradores de fincas que eso en la práctica es muy complicado.
Esos turnos, como nunca llueve a gusto de todos, es normal que provoque algún tipo de polémica, porque coincidimos en que las personas le corresponda el turno más adecuado a sus necesidades. Eso es muy difícil.
O sea, que hay que establecer turnos porque el aforo sería de solo el 30%. Por ejemplo, ir a la piscina con cita previa, mantener distancia de seguridad. Todas estas cuestiones, ¿qué es lo que hacen? Pues según los administradores de finca, complicar la apertura de las piscinas comunitarias este verano, porque son medidas que no se pueden llevar a la práctica. En la realidad no es posible abrir una piscina de una comunidad de vecinos con tantas medidas que cumplir. Bueno, y de las cosas de la política, casi tres semanas después de que Juan Casa anunciara su salida de Ciudadanos y que se pasaba con su acta al grupo de no adscritos en la Diputación Provincial y también en el Ayuntamiento de Málaga, hoy el portavoz del PSOE, aquí en el consistorio en la capital, Daniel Pérez, ha ofrecido su primera comparecencia pública. Como decimos, pues ya prácticamente dos semanas y media después de que Casa anunciara esa salida de Ciudadanos. Cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de pactar con Juan Casá y con Adelante Málaga para sacar adelante una moción de censura que arrebate la alcaldía Francisco de la Torre, Daniel Pérez ha mantenido la misma postura que en el comunicado que emitieron los socialistas hace ya, pues eso, más de dos semanas.
El Grupo Municipal Socialista y este portavoz solo y únicamente se ha dedicado y se dedica a trabajar para buscar las medidas y las propuestas necesarias para que juntos podamos salir de esta situación de crisis sanitaria. Y es lo que estamos preocupados y ocupados. Además, es lo que nos están demandando en estos momentos los ciudadanos.
Daniel Pérez admite que ha hablado con Juan Casá, pero no de una posible moción de censura.
He hablado con mucha gente durante todo este tiempo, solo y exclusivamente para buscar soluciones y propuestas que puedan servir para salir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo y de la crisis económica que estamos sufriendo derivada de ella. Por tanto, sí he hablado con mucha gente y sí he hablado con el señor Casá.
Bueno, a esta hora, 12:43 minutos, escucha ese sonido.
¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde has estado metida? O más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué tontería! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué?
Bueno, esta es la historia de una burra que se llama Baldomera y de su amigo Ismael, porque creo que esa relación va más allá de propietario, de amo, de dueño. Cuando un hombre y una burra se ponen así a llorar al verse después de dos meses confinados, pues no sé, la palabra amistad y amor verdadero debe estar por medio. Ismael Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ismael, confieso que he visto el vídeo y que, por supuesto, que los oyentes pueden ver en cope.es/Málaga y que cada vez que lo veo se me saltan las lágrimas. ¿Quién es Baldomera?
Baldomera forma parte de nuestra familia. Nosotros se la regalamos a nuestro padre cuando se jubiló, que era la ilusión de su vida, porque bueno, él se ha dedicado siempre a la agricultura y entonces, claro, en su familia siempre había burros Y claro, cuando tuvo que dejar el campo para irse a trabajar de taxista a Torremolinos, pues claro, tuvo que dejar atrás todo lo que suponía el campo. Y siempre dije, el día que me jubile, me cojo una burra y me vuelvo al pueblo. Y al volverse al pueblo no ha podido ser, pero la burra, por supuesto que sí.
Ismael, necesito que salga de donde esté. No estará cerca de Valdomera y por eso tienes tan mala cobertura. No estarás en el Borges.
Estoy en el Borges, por supuesto. Yo de aquí no me muevo ya.
Eso te iba a preguntar. O sea, tu padre estaba trabajando de taxista en Torremolinos, se jubila y el regalo que le hacéis es una burra que se llama Valdomera. ¿Cuánto tiempo lleva en la familia?
2 años, justo el tiempo que hace que mi padre se jubila.
Ajá. 2 años ahí en una finca en el Borges. ¿Y por qué es tan especial la relación que tienes tú? Porque hay que decirle a los oyentes que Valdomera en estos tiempos de confinamiento, en estos 2 meses, no ha estado abandonada, que ha tenido cuidados familiares, ¿no?
Por supuesto, sí. Es cierto que hay gente que me ha preguntado eso y evidentemente lo primero que tuvimos que decidir en la familia cuando se decidió decretar el estado de alarma es quién se venía a estar aquí para cuidarla. Entonces, por la situación, mi padre es una persona de riesgo, yo tenía con el tema del trabajo y mi pareja y demás, entonces mi hermano era el idóneo porque con el taxi, que es quien ha heredado el taxi, pues no iba a tener trabajo, entonces decidimos que fuese él quien se viniera a cuidarla aquí.
O sea que os habéis, decisión familiar de sentaros y decir, vamos a ver, tenemos a Valdomera en el Borges, ¿qué hacemos
eso
con
es,
ella, no?
Justo,
bueno, gabinete es. De crisis.
Totalmente, gabinete Pero, de y, crisis.
¿Y qué relación hay contigo? Porque que el animal te vea y cuando asume que eres tú se ponga a llorar, eso no sé si ha ocurrido cuando ha llegado tu padre o cuando ha llegado otro miembro de la familia.
Aunque tengo que confesar que ha creado ciertos celos dentro de nuestro propio núcleo familiar, la verdad es que solo lo ha hecho conmigo y no lo había hecho nunca antes.
Pero que tú le das algo, le das zanahorias, que le
no,
hablas... A,
cariño,
¿no?
Okay. Cariño, mira, la casa esta la tenemos de segunda residencia. Entonces, claro, venimos o a regar o a alimentarla o como mucho un fin de semana o tal. ¿Qué pasa? Que yo el verano pasado... me vine aquí todo el verano entero. Entonces, claro, le echaba de comer todos los días, la paseaba, iba a verla a todas horas, todo el que venía a verme quería ver a Valdomera. Entonces, claro, ese vínculo conmigo no le ha dado tiempo a crearlo con nadie, nada más que con mi hermano ahora durante el confinamiento. Pero aún así, claro, yo he sido la novedad respecto a ella, entonces, claro, pues yo creo que soy su ojito de derecho. No quería decirlo así, pero yo creo que sí.
Una vez un compañero de aquí de la radio, Adolfo Arjona, le preguntaba al adiestrador de perros, Adrián Navarro, le preguntaba si los perros lloraban. Y Adrián, que de perros entiende lo más que te puedas imaginar, se quedó en blanco y dijo, bueno, sí, los perros lloran, pero por el mecanismo de limpieza del ojo, si tiene algo, pero como sentimientos... No. ¿Tú crees que Valdomera sí tiene sentimientos?
Sinceramente, yo sé que habrá gente que diga, este señor se le ha ido un poco la cabeza, pero yo sinceramente pienso que sí, porque ella cuando me ve siempre, nada más que me escucha, rebuzna, ¿no? Es su mecanismo de llamar su atención para que le dé comida, etcétera, ¿no? Vale, hasta ahí bien. Entonces, cuando me vio después de 2 meses, lo que me extrañó es que ella no rebuznó. Simplemente empezó a correr hacia mí y me empezó a dar besos, a acariciarme con el hocico, yo a darle besos a ella. Y cuando yo empiezo a llorar y a romper y a que se me rompa la voz, es cuando ella empieza a hacer el rebuzno ese que realmente es completamente distinto a todos los que había hecho antes y suena como a gemido. Igual yo estoy un poco ya condicionado, evidentemente, del momento, pero yo creo que ella empatiza de tal manera conmigo que me hace ese gemido y siente un poco lo mismo que yo. Yo sé que es decir mucho, pero bueno, yo es como lo he sentido.
Yo, desde luego, también me suena a llanto, además desconsolado. Oye, tú eres periodista, te abres un canal en YouTube con Valdomera la burra que lloraba y te digo que te forras, ¿eh?
Me he abierto un Instagram que se llama Valdomera y yo. Por supuesto, en el que pienso hablar hasta de literatura, ¿eh? Porque digo, mira, Platero y yo, pues Valdomera y yo. Ahí va eso.
Qué bueno. Bueno, pues habrá que seguirte en Instagram. Es la historia de Valdomera y, por supuesto, de Ismael Fernández. Ismael, gracias por atendernos. Gracias. Cuida a Valdomera. Un beso fuerte.
Un beso muy fuerte. Encantadísimo.
Gracias, gracias. Bueno, suena a sintonía de informativos. No sé si Carmen Cerván está por ahí todavía con más cosas que me quiera contar.
Aquí estoy. Te voy a decir, por ejemplo, que ese perfil de Valdomera y yo tiene 1.320 seguidores. O sea...
Pero si se la acaba de abrir, nos ha contado Ismael.
Pues 1.320 seguidores, que lo estoy mirando ahora mismo a medida que él te lo ha dicho, digo, por curiosidad, pues para que veas. Te voy a contar dos cosas más muy rápidas. Han suspendido definitivamente las actividades previstas para la noche de San Juan aquí en Málaga y el Museo Picasso, que reabre sus puertas el 26 de mayo.
Pues con esos dos apuntes, gracias Carmen Cerván. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Ya sabes que cualquier última hora te la contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y que es gratuita, por cierto. Y en nuestra página web, cope.es/Málaga, donde encuentras historias precisamente como la de Valdomera y su compañero Ismael. Vaya día bonito de primavera, ¿eh? Casi podríamos decir que un día de verano. Cielos azules, una ligera brisa en el litoral y máximas de 30 grados que se esperan en Antequera. 28 de máxima nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, en Marbella y en Ronda, y 26, un poquito más suave, aquí en la capital. Un día precioso para salir a comer, a disfrutar de las terrazas, siempre respetando la distancia de seguridad, ¿eh? Y por supuesto con la mascarilla puesta, que ya sabes que menos para hacer deporte, ya desde hoy es obligatorio prácticamente en todo momento llevar mascarilla. Bueno, volvemos a hablar de trastornos de conducta alimentaria y, en concreto, de buenos hábitos alimenticios. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García, que estoy llorando todavía con Valdomera. Y con...
No me digas que... Tú y yo, que somos personas rurales, ya, no me digas ya, ya. Que no te emocionas.
A mí me emocionó ayer ver el vídeo en la web de COPE Málaga y hoy me ha emocionado todavía más escuchar la historia de boca de Ismael. Pero
qué
bueno,
bonito.
Vamos a hablar de otros temas, como tú dices, de trastornos de conducta alimentaria, y para eso, como suele ser habitual, acudimos a un profesional como José Luis López, que es médico y nutricionista de ABB Málaga, del grupo ITA. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues seguimos hablando de este asunto y me gustaría preguntarte, antes de nada, ¿qué consideramos como tener unos buenos hábitos alimentarios? ¿A qué nos referiríamos hablando de eso?
Bueno, buenos hábitos alimentarios, yo me basaría básicamente en tres cosas. Primero, una organización a la hora de comer, es decir, número de comidas al día y comer a la misma hora. Lo que nunca falla son los clásicos 5 comidas al día. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. ¿Por qué? Porque es bueno para nuestro ritmo circadiano e incluso para nuestra microbiota intestinal. Otros tipos de organización alimentaria, como el ayuno intermitente y demás, que ahora está de moda, puede ir bien a algunas personas, pero no a todas. Y sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares o personales de trastornos de conducta alimentaria, estarían contraindicados. Lo que nunca falla son las 4 o 5 comidas al día y a la misma hora. ¿Cuál sería el plan alimentario más saludable? Pues evidentemente el que predomine frutas y verduras y limitado en alimentos procesados, grasas saturadas y demás. Si hablamos de un plan alimentario equilibrado y atendiendo los principios inmediatos, el 45% de las calorías que ingerimos deberían de ser hidratos de carbono complejos, cereales integrales, sin azúcar añadido a ser posible, patata, boniato, avena, arroz. Un 35-40% grasa. ¿Cuál es la grasa buena? ¿Y cuál es la grasa saludable y cuál es la no saludable? Bueno, pues la saludable es aquella que es rica en omega 3, como la que tiene el pescado azul. El aceite de oliva virgen extra es maravilloso. Y el 15% restante pues sería ya proteína, ¿no? Del huevo, la leche, la carne, el pescado, las legumbres, etc.
Oye, por cierto, sí. ¿Qué funciones tiene el nutricionista como tú dentro de un tratamiento de los que ofrece ITA para los trastornos alimentarios?
Pues mira, la función fundamental es que dentro de lo que es el organigrama general del centro, hay que individualizar en la medida de lo posible el plan alimentario y nutricional de cada persona que se ingresa a nuestro centro de hospital de día. Por ejemplo, una chica que tenga bajo peso y empiece con una ganancia ponderal muy rápida, pues lo suele dar una progresión de cantidades. Otro ejemplo, por ejemplo, la persona que ingrese por trastorno por atracón, pues debería tener un plan alimentario más controlado que una anorexia, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, también se da el caso de personas que tienden al estreñimiento y que debemos evitar, en la medida de lo posible, el uso de laxantes, y por lo tanto ese estreñimiento hay que atajarlo con medidas alimentarias y no con medidas farmacológicas.
Uh-huh. Y para terminar, José Luis, ¿dónde debemos establecer el límite entre esos buenos hábitos alimentarios y esas conductas que puedan poner en riesgo nuestra salud?
Pues mira, fíjate, el límite a veces normalmente se da cuenta el conviviente más que el propio paciente, muchas veces, ¿eh? Mira, el proceso de comer debería ser un placer, un disfrute, para algunos más, para otros menos, pero en definitiva el comer, aparte de una necesidad vital, es un placer en mayor o menor medida. Y esto se convierte en una obsesión, en una angustia. Ahí hay un problema. En la obsesión, por ejemplo, de tomar todo light, todo producto adelgazante, miedo exagerado a engordar, porque hay pacientes que se creen que todo engorda. Yo cuando pregunto a pacientes, bueno, hágame usted lista de alimentos prohibidos y me pone hasta los champiñones, o hasta el agua, ¿eh? Hay personas que creen que hasta el agua engorda. Entonces, evidentemente hay un problema psíquico detrás, fácilmente detectable por los convivientes, incluso porque muchas veces el propio paciente no tiene conciencia de enfermedad, ¿eh? Puede haber una depresión, una ansiedad detrás, que le da a la persona por comer de forma compulsiva, perdiendo el control de lo que está haciendo, haciendo conductas restrictivas por miedo a engordar, rechazo de su propio cuerpo. Evidentemente son conductas inapropiadas y hay que hacer un trabajo psicológico y psiquiátrico detrás importante, aparte del asesoramiento nutricional. En definitiva, cuando el proceso de comer, que debería ser un placer, un disfrute, se convierte en idea obsesiva, angustia, aquí hay un problema. Y esto se puede manifestar en restricciones alimentarias excesivas, conductas purgativas, atracones, etcétera. Y ahí es cuando hay que buscar ayuda profesional.
Está claro. Por cierto, antes de despedirte, espérate que te quiero dar una sorpresa.
Estamos confinados, no sé cómo ha pasado. De repente, un día ya estábamos aislados. Ya no había motivo para seguir, ya que a nuestras casas no podíamos ir.
Pero bueno, esto es un rap que han hecho precisamente pacientes de trastornos de conducta de Ita Acude Málaga. Les ha quedado así de bien, así de bonito. Así que, José Luis, creo que no lo habías escuchado, así que
te lo pongo a ti.
Y a los oyentes de COPE en este espacio se lo pongo en primicia. Pues José Luis López, médico nutricionista de ABB Málaga del Grupo Ita, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro, muchas gracias.
Nos quedamos con este rap de Ita, escucha.
Vamos poquito a poco, cada vez queda menos para volver a ser nosotros. Somos increíbles, lo vamos a lograr. El confinamiento lo vamos a pasar. Piensa con
Pedro,
la cabeza,
a ritmo de rap, ¿sí? Te digo que vamos a llegar ahora al boletín de noticias, será enseguida. Pero antes, déjame que te dé un mensaje, el de AM Seguridad. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Enseguida, boletín de noticias de la 1:00 p.m. y después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte. ¿A dónde va?
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, ya sabes, es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga, por ejemplo, del deporte de Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues el Málaga Club de Fútbol que sigue su preparación para el regreso de la Liga, que presumiblemente será en la jornada del 12 de junio y convulsionado porque desde el martes sabemos que se va a implementar un ERE que va a afectar a unos 40 trabajadores y que va a provocar, en el caso del Málaga Club de Fútbol, que se ahorre cerca de un millón de euros. Ayer estuvo con nosotros el capitán del Málaga, Adrián. Ha hablado de ese ERE, ha hablado sobre todo de lo que supone para el Málaga y para sus empleados, pero es una situación drástica que tenía que tomar el Málaga Club de Fútbol para la viabilidad del club. Adrián dice que tanto él como sus compañeros tienen plena confianza en el actual administrador judicial, en José María Muñoz.
Bueno, por ahora lo que nos ha transmitido y lo que nos ha contado, la información que nos ha podido dar, porque obviamente él no puede hablar de todos los temas con nosotros, porque ya sabéis que hay muchas cosas que tienen su proceso y que están judicializadas, ¿no? Pero por ahora todo lo que nos ha contado y lo que nos ha dicho y las propuestas que está haciendo se llevan a cabo, ¿no? Y eso no es algo que no pasaba antes.
De hecho, hay conversaciones para que la plantilla del Málaga, cuando acabe la temporada, se ajuste también el cinturón y se acometa también a esa nueva realidad del conjunto malaguista. De hecho, el Málaga ha emitido una carta a los abonados del conjunto blanquiazul, pues pidiéndole apoyo y comprensión en estos duros momentos que vive la entidad. Por cierto, equipos que vuelven a la normalidad, en esa mal llamada normalidad, el Marbella. Pasaba el lunes entre los test serológicos y los test PCR, toda la plantilla ha dado negativo y por lo tanto hoy han vuelto todos a los entrenamientos para preparar la promoción de ascenso que presumiblemente comenzará el próximo 18 de julio y conocerá el Marbella, su rival, el próximo 8 de junio, en un sorteo que se realizará en la Real Federación Española de Fútbol. Y en baloncesto, Unicaja también sigue entrenándose con la incertidumbre de si volverá o no al campeonato, decisión que se tomará el próximo 31 de mayo. ¿Y cómo es la relación de Casimiro con sus jugadores? ¿Cómo le indica? ¿Cómo se dirige a ellos? ¿Tiene que mantener esos 2 metros de distancia? Pues sobre ese trato en los entrenamientos hablaba el técnico de Unicaja, Casimiro.
De uno en uno, grupos y, bueno, pues sobre todo ha sido interesándonos por los temas personales, sobre todo, ¿no? Por la salud, por el estado físico, por su cómo está a nivel mental. Y la verdad es que he encontrado a todo el mundo bastante bien. Y los que no estaban tan bien, porque siempre hay jugadores que no están en el mismo nivel, sobre todo de activación mental, pues lo que sí que he notado y he ido comprobando es que con el paso de los días yo creo que han ido a más de entusiasmo, a más de alegría, de estar más activo, y yo creo que ha sido bueno también a todos los niveles.
Bueno, pues seguro que algún entrenador, Mónica, estará de los nervios por no poder coger de la pechera más de un jugador y espabilarlo, pero bueno, es lo que...
Te lo he dicho ya 3 veces, que no entres por ahí.
Correcto, ya no le puedes pegar ni el cogotazo, ni cogerlo de la pechera, ni nada, de uno en uno y con tranquilidad.
Bueno, pues todo el deporte a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
No sé, tenemos unos minutos en uno de los compromisos que sabes que tiene esta casa, concienciar a nuestros oyentes de la importancia de ayudar a mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Quiero saludar a María Rosa Morales, es la directora técnica del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga. María Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué acciones concretas en estos tiempos tan complicados de confinamiento habéis puesto en marcha?
Bueno, pues mira, desde la Diputación de Málaga, desde el Área de Igualdad, el objetivo prioritario de nuestra diputada Lourdes Piña es y ha sido acompañar y ayudar pues a todas las mujeres víctimas de violencia durante el estado de alarma. Hemos hecho un seguimiento pues a todas las usuarias, a sus hijos menores, hijos e hijas, desde la delegación, no solo de forma psicológica, sino también pues acompañándolas, llamándolas, pues para ver si necesitaban algo, cómo estaban. Y la verdad que ha sido un trabajo importantísimo el que se está haciendo desde la delegación. Por otro lado, también pues hemos tenido relación con todas las relaciones con todas las asociaciones de mujeres de la provincia, pues recogiendo propuestas y trabajando pues para ahora que empezamos ya con las nuevas etapas, pues poner en marcha todos los proyectos que se están gestando desde esta delegación.
Porque aunque se esté confinado, la cabeza da para pensar, para crear y para, en fin, poner en marcha nuevas acciones, ¿no?
La cabeza da para mucho. De hecho, desde el minuto cero que empezamos con este estado de alarma, pues rápidamente se firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos, pues para hacer llegar la información a todas las mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes, de nuestro número de teléfono 900, lo hemos repartido por todas las farmacias, por todos los pequeños comercios, y actualmente también estamos haciendo una campaña de difusión de este número de teléfono, que es el teléfono gratuito, a través de todos los centros de salud.
¿Se producen más o menos llamadas de mujeres víctimas de violencia de género en estos tiempos?
Más. Ha aumentado el número. Nosotros, desde que empezamos el estado de alarma, a día de hoy hemos tenido 146 atenciones al teléfono, más de 250 personas en seguimiento de acompañamiento psicológico, y la verdad que el número ha aumentado. Luego también, por otro lado, tenemos en marcha un procedimiento de ayudas a mujeres víctimas, mujeres que están en necesidad económica, que no tienen pues para pagar la luz, para comprar alimentos, para comprar algo a sus niños o sus niñas. También hay una línea de ayuda desde la Diputación que está funcionando muy bien y la estamos gestionando de una manera muy rápida pues para poder aliviar un poco pues esta situación.
Cuando María Rosa Morales habla de ese teléfono 900, se refiere al 977-11-77. Te lo repetimos aquí cada semana, 977-11-77. María Rosa Morales, directora técnica del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga. Gracias.
Gracias a vosotras.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Inundemos el hogar.
Este año no hay camino. Alba, salve, viva candela.
Inundemos el hogar. Que rebocen de rocío.
Pentecostés estará lleno de rocío. Vamos a vivir el rocío 2020.
Un rocío de recuerdo.
En COPE Andalucía. ¿Dónde mejor?
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la encrucijada donde yo quedo, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de tu nuevo amor, estoy deseada y digo que no. En la encrucijada.
Estás escuchando, aunque no lo parezca, a Diana Navarro con una versión rap del tema Encrucijada de Marifé de Triana, que está incluido en su último disco. La cantante malagueña va a participar mañana en una campaña para recaudar fondos para Málaga sin hambre. Pedro González, ¿de dónde ha sacado este tema?
Amigo,
bueno, ya sé que es de su disco, pero a ver que suene un poquito,
último,
Enrique.
De su último disco. A ver, súbelo.
Encrucijada de otro nuevo amor. Y digo que no.
¿Te das cuenta, no?
¿Qué bueno, arte Diana, que tía? No solamente saetas y cosas de estas, le da todo.
Me contó que esto lo sacó así, es un tema del folclore clásico, de la copla, lo cantaba Marifé de Triana en ese palo, pero ella lo ha sacado así porque dice que su sobrina le decía que le hacía falta un poquito de modernización en su música, y dice, vale, pues voy a coger un tema antiguo y lo voy a hacer en formato rap. Y esta es la gloria que ha hecho Diana Navarro. Bueno, hablabas tú de lo de mañana. Van a participar una veintena de artistas, entre los que se encuentran, además de Diana, Rosana, Salva Reina, Fran Perea, El Monaguillo, Pasión Vega, Manolo Sarria, entre otros, aunque me dicen que puede haber incluso alguna que otra sorpresa no anunciada que pueda aparecer. La promotora de esta iniciativa es Belinda Washington. Belinda, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro. Hola a los dos, hola Mónica. Bueno, hola, promotora Belinda. No, esto nace de la Fundación El Pimpi,
¿sí?
Que siempre está muy vinculada a los más desfavorecidos en Málaga. Y llevo con ellos colaborando desde hace varios años, y bueno, y este año con la imposibilidad de hacerlo físicamente, como lo hacíamos todos los años con un festival de 20 y tantas horas al lado de la Alcazaba, pues al final pues surgió la idea de hacerlo a través de las redes, en este caso de mi Instagram, de los directos, apoyándonos en esa maravillosa tecnología que tantas ventanas abre, ¿no? Y bueno, pues fue empezar a llamar, Pedro, a un montón de gente, entre ellos Diana Navarro, Soraya Arnelas, Rosana Arbelo, Monaguillo, Rocío Madrid, Jorge González, la lista, Iciar Castro, la lista es muy, muy larga, Irma Soriano, Rosa Benito, bueno, un montón de gente que no dudó.
Tu móvil vale dinero, Belinda. Tu agenda de teléfono vale mucho dinero.
Me voy a ir al mercado negro, ¿no? No, es broma. No, pero da gusto, porque no había terminado de contar el proyecto y de la necesidad tan grande a través de estas 10 asociaciones que tiene Málaga, y rápidamente me habían dicho todos ya que sí. Entonces, es una alegría muy grande saber que hay tanta gente malagueña y no malagueña que va a estar en ese pequeño granito de arena para echar una mano a... La Fundación El Pimpi lo está haciendo siempre, pero bueno, se podrá donar, aunque sean 5 euros, bienvenidos son, a través de Bizum y de una cuenta que ya iremos diciendo, que tiene total transparencia, auditoría todos los años y toda la claridad necesaria para confiar en un proyecto altruista como este.
Mañana va a comenzar todo a las 8 de la tarde, ya lo has dicho tú, a través de tu cuenta de Instagram. ¿Cómo te has organizado? No, ¿cómo va a ser todo? ¿Entrevistas con ellos? ¿Van
pues
a cantar,
mira,
algunos? ¿Van a actuar otros? En fin, que vamos a poder...
Habrá de todo, Pedro, como la vida, hay que fluir. Vale. Se trata de ayudar, de que la gente se conecte, de que se sienta, pues eso, en familia, que es lo que se pretende, porque la Fundación del Pimpi siempre es una de las cosas que lleva a bandera, ¿no? El ser familiar y el pensar en las familias. De hecho, es lo que vamos a hacer, ayudar a las familias. Y bueno, pues habrá de todo, habrá gente que cante, gente que haga un poco de humor. Va a haber poco tiempo porque somos un montón de personas para cada uno, pero bueno, ese pequeño guiño. Y luego estamos con también la historia de que donen algún elemento, alguna cosa que sea de ellos o que puedan considerar de valor, para luego más adelante una subasta, de forma de poder considerar también más dinero para poder ayudar directamente, porque hay gente que desgraciadamente está pasando bastantes penurias, hambre, y no tienen las necesidades básicas cubiertas.
¿Cuántas empresas han sumado ya la iniciativa?
Pues hay un montón, mira, está, ¿no? Te lo voy a decir, que las tengo por aquí apuntadas.
Bueno, si solo un montón, no vamos a estar hasta mañana a las 8 de la tarde.
Cervezas de Victoria, El Pimpi, Coca-Cola, Mascom y Sanamad, entre otras. Y luego las asociaciones son 10 a las que estamos ayudando en este caso, que si hay que hacer más días los haremos, porque toda la ayuda de verdad es necesaria. Pero si me permites brevemente decirte, sí, las asociación Nada es Imposible, Asociación Lagunillas, Asociación Hacienda Cabello, la Casa de la Buena Vida, Banco Bueno de Alimentos, Afremar, OSA Española, Asociación Canina Toquero, Asociación Animación Malacitana y Asociación Animación Malicetana. Te he repetido la última.
Qué bueno.
Todas estas.
Muy bien. ¿Qué objetivos habéis fijado, Belinda?
Pues mira...
Mientras más mejor, ¿no? Evidentemente, a ver si rompemos la pana.
Cuanto más podamos ayudar, pues mucho mejor. Hay 13.000 familias, bueno, un montón de personas, y desgraciadamente si no pasamos a empezar a levantar la economía, cada vez habrá más. Hay mucha gente viviendo al día en Málaga y en toda España y en el mundo. Entonces, bueno, pues esta inmovilidad, ¿no?, a la hora de poder trabajar y de ganarte un sustento, impide que muchas personas puedan adquirir lo necesario para sobrevivir. Entonces, vamos a ayudarlos. Ya lo llevo haciendo, como bien sabéis, desde el huerto curro repartiendo comida y verduras y cosas del huerto de Pepe desde hace bastante tiempo, y hacen muchísima labor social. Pero en este caso es para ayudar a todas estas familias, para que a Málaga no pase hambre nadie.
Cuando Belinda habla del huerto de Pepe, se refiere al huerto, la finca que tiene el propietario del Pimpi, que es solidario en mayúscula. Tú pones solidario, persona solidaria, y aparece la foto de Pepe. Y de todo el equipo que tiene detrás en el Pimpi, sin duda. Belinda Washington, gracias por atendernos. Mañana hemos quedado seguirte en directo a las 8 de la tarde a través de tu Instagram. Así que ahí estaré yo. Gracias, Belinda. Un beso fuerte.
Gracias. Un beso, Mónica. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y esta tranquilidad ya nos ha anunciado, hemos contado, ¿no?, que el Caminito del Rey va a volver a abrir el próximo 12 de junio, pero para ir calentando motores y disfrutar del entorno con esta paz, a partir de mañana vamos a poder tomar una cervecita ya en un sitio, bah, a mí me encanta, maravilloso, sí. Es que yo soy de ahí, es que yo me he criado en esa tierra, al lado del complejo turístico rural La Garganta, uh-huh. Qué sitio más bonito para quedarse a pasar un fin de semana, Pedro.
Alguna vez que otra, los que somos moteros somos muy dados a pasear por aquella zona, los alrededores de los pantanos, Ardales, y más de una vez hemos acudido a algún que otro grupo a aparcar las motos en la puerta de este complejo rural y en la terraza a tomar una cervecita. Bueno, pues después de mes y medio de confinamiento, este espacio ya está preparado para abrir sus puertas porque ha adaptado sus instalaciones y servicios a las medidas exigidas para reducir riesgos frente al COVID-19. Y para saber cómo lo han hecho, nada y mejor que el gerente de este complejo. Fernando García, buenas tardes.
Y buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, deseando que llegue mañana para poder acudir ya al complejo y tomarnos una cervecita allí mirando a esa Garganta del Chorro. ¿Cuáles son las medidas, las más importantes que habéis tomado para esta reapertura?
La más importante, podemos decir, el tema del distanciamiento. Hemos separado mesas, hemos previsto recorridos para que la gente, digamos que, aunque quede muy mal, interactúe entre sí lo menos posible. Aunque quede muy mal, pero creo que ahora es lo más importante. Después a nuestro personal, sobre todo formarlo en las formas en cómo se transmite y demás el COVID, para que tengan cuidado, porque al final yo pienso que mientras mejor lo conozcamos y demás, sabremos cómo evitarlo, porque aunque tenemos muchos protocolos de que no pueden ir de una mesa a otra mesa constantemente antes de darle algo a un cliente y demás, el conocer cómo se transmite y demás, creo que es lo que más nos ha ayudado.
Por cierto, el complejo ofrece restauración y alojamiento. ¿Vais a tener los dos servicios desde mañana disponibles o solamente el de la restauración y la terraza?
Desde mañana mismo, tanto restauración como alojamiento. Hemos preparado nuestras habitaciones y ya las tenemos casi, las que vamos a poner en marcha, porque es lo que hemos decidido abrir parte del hotel, y las que vamos a poner en marcha están casi listas ya para poder dar tanto un servicio como el otro. Pensamos que el tema del turismo de interior, el venir a naturaleza y demás, va a funcionar. Es más, aunque suene un poco ridículo y demás, tenemos tres reservas de alojamiento para este fin de semana, por lo cual estamos muy contentos.
Ya con tres reservas estáis súper contentos, ¿no?
Claro, aunque eso es meramente significativo y por supuesto ni cubre costes ni nada, pero simplemente el hecho de decir, tengo ya tres reservas, ayer cuando estaba con mi compañera de recepción hablando, no se lo decía, digo, yo estoy súper contento, estoy tan contento como cuando me decían, este fin de semana estamos llenos. Pues ahora con tres reservas estoy súper contento de que abramos y la gente se haya animado a venir, la verdad es que muy contento.
Qué bien.
Fernando, evidentemente el turismo rural es siempre el hermano pequeño del turismo aquí en la Costa del Sol, pero este verano creo que las cosas van a cambiar, ¿no?
Hombre, no creo que lleguemos tanto como para nosotros convertirnos en los hermanos mayores, pero sí es verdad que yo creo que la gente se va a animar a la naturaleza. Por supuesto, el tema de playa y demás siempre va a ser el tema de playa y su servicio y demás siempre será mucho más grande que los nuestros, pero yo creo que la gente se va a animar a un turismo de más tranquilo, más de evitar aglomeraciones y demás.
Oye, me imagino, lo has dicho tú, en plena naturaleza, el estar ubicados en la Garganta del Chorro, al lado de la Garganta del Chorro, en un espacio natural, eso me imagino que facilita un poco las cosas en materia de seguridad, ¿no?
La verdad es que sí, sobre todo por lo que te comentaba al principio, el tema del distanciamiento. Ahora mismo estoy sentado en la terraza del restaurante y aunque hace calor y demás, estoy viendo una gente en la parada de autobús donde estaba el autobús lanzadera del Caminito del Rey, y hay cuatro bancos y hay en dos bancos sentado gente y han dejado uno en medio, han dejado un banco libre en medio para sentarse. Entonces, eso nos va a facilitar mucho el poder pasear y el poder disfrutar de la naturaleza, aunque no es la mejor época por el tema del calor, pero tenemos toda la zona del pantano y demás, que yo creo que va a animar a la gente a venir por aquí.
Bueno. Estamos hablando con Fernando García, que es el gerente del complejo La Garganta. Fernando, dime cómo puedo curiosear en vuestra página web y mirar y hacer mi reserva y todas esas cosas.
Pues lagarganta.com, en nuestra página web, ahí puedes ver todas las habitaciones que tenemos disponibles y demás, todas las medidas de seguridad que hemos tomado para evitar posibles contagios y demás, y todos nuestros servicios que están disponibles tanto en el restaurante como en alojamiento.
Pues ahí queda dicho. Ahora yo me voy a poner, en cuanto termine el programa, a curiosear. Complejo Turístico Rural La Garganta, sin duda una opción fantástica para pasar, ya que estamos en fase 1, que nos podemos mover dentro de la provincia, pasar un fin de semana. Fernando, gracias, un beso fuerte, a cuidarse.
Un beso fuerte a vosotros.
Traigo de donde silban los boquerones y las sardinas, traigo a tu vida, traigo a tu vida el final.
Final feliz me traes hoy, Pedro, para terminar el programa, ¿por qué?
Pues sí, un poquito de música en clave malagueña, la de Pasión Vega. ¿Y por qué? Pues porque quiero recordarte lo que hemos estado hablando con Belinda Washington. Ella, Pasión Vega, será una de las que participe, de los artistas que participen en esa iniciativa solidaria que la Fundación El Pimpi va a hacer mañana a partir de las 8 de la tarde. Recuerda, Belinda Washington, con un montón de artistas, un montón de gente conocida, se sentará a charlar. Algunas de ellas, como Pasión Vega, probablemente canten porque es lo suyo, y otros pues simplemente a contar cómo está pasando esto del confinamiento. Todo eso para recaudar fondos para una cita que se llama Málaga sin hambre.
Yo no traigo vergüenza, te mueres de hambre. De donde vengo te lleva el viento, te traga el... Sonrisa sin truco y guardo un desierto en mi beso. Y no te me asustes si tiemblo, que en mi sombrero vive un tucán. Tengo un florín en mi lengua y varios directos de izquierda y un corazón bandolero y la coartada de un...
Te quedas enseguida con El Espejo de la Iglesia. A las 2 y 20, recuerda que Carmen Cervantes va a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 llegará El Deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Y siempre tienes nuestra página web, cope.es/Málaga, donde estás al tanto de lo que está ocurriendo en cualquier momento y sobre todo de historias que te contamos en la radio y que siguen cobrando vida después en nuestra página web, cope.es/Málaga.